El cambio climático es tal vez el mayor problema ambiental que enfrenta la humanidad hoy. Los efectos de la variabilidad climática en nuestro país han sido evidentes para la sociedad en los últimos eventos de sequías y tormentas. Los efectos directos e indirectos del cambio y la variabilidad climática se manifiestan en sistemas claves para el Uruguay, como los sistemas productivos agropecuarios, la salud humana y otros.
La variabilidad climática tiene impactos en los sistemas humanos en forma directa a través de las modificaciones que generan en los sistemas agrícolas y pastoriles en forma indirecta, tornando vulnerables a estos sistemas. Los sistemas de producción agropecuarios de Uruguay se ubican en una de las regiones más importantes de producción de alimentos del mundo, por lo que resulta necesario cuantificar el efecto de variabilidad climática sobre dichos sistemas y considerar escenarios posibles de cambio climático.
Recurrencia de sequías, aumentos en erosividad de la lluvia, limitaciones para utilizar combustibles fósiles, presiones internacionales para medir y reducir emisiones de ciertos gases, requieren evaluar y repensar sistemas de producción agropecuarios y agroindustriales. Pensar una estrategia país que responda a esto requiere de equipos de investigación científica interdisciplinarios que identifiquen los impactos y diseñen sistemas que puedan adaptarse a escenarios futuros, no solo climáticos, sino también energéticos, comerciales, legales, etc.
Es por ello que en el año 2009 se crea el Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática, que involucra a la Facultad de Agronomía a través del Departamento de Producción Animal y Pasturas, la Unidad de Sistemas Ambientales, el Departamento de Suelos y Aguas, el Departamento de Producción Vegetal, el Departamento de Biología Vegetal, el Departamento de Ciencias Sociales, también por la Facultad de Medicina a través del Departamento de Medicina Preventiva y Social, por la Facultad de Ciencias a través del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión del Territorio y el Departamento de Meteorología.
Su misión es generar respuestas interdisciplinarias a la problemática del cambio y la variabilidad climática a nivel nacional, aportando a la creación de una estrategia a nivel de país para responder a la adaptación al cambio climático de diversos sistemas productivos, es decir, los sistemas agropecuarios, industriales y energéticos, así como también los sanitarios y los sociales.
Para conocer más sobre el trabajo que realiza en materia de investigación, extensión y enseñanza el Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio Climático, al Cambio y Variabilidad Climática y su vínculo con los actores gubernamentales, estamos en comunicación con la ingeniera agrónoma Laura Astigarraga, ¿no? Astigarraga, dije bien, Laura, ¿no?
Sí, bien.
Profesora agregada, grado 4 del Departamento de Producción Animal y Pasturas del Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, investigadora de dedicación total de la Comisión Sectorial de Investigación Científica y una de las coordinadoras de este centro. Laura, ¿cómo andás?
Sí, ¿qué tal? Un gusto.
Laura, contanos, ¿cuál es la diferencia entre cambio y variabilidad climática?
La variante que, bueno, y es por eso porque nosotros hemos incluido las dos acepciones, es que de una manera el cambio climático, estamos abarcando pasos de tiempo de más de 30 años para poder decir que tenemos cambios en el sistema climático, mientras que la problemática de la variabilidad climática es una problemática, digamos, mucho más cotidiana, que nos afecta en todo lo que es la variación interanual. De hecho, es como si hubiera una gran línea de tendencia a largo plazo, donde hay variaciones a nivel de cambio climático, pero los efectos a nivel de los sistemas se ven en lo que es la variación interanual. Y a eso es, de alguna manera, lo que tenemos que adaptarnos, a la variación interanual, sabiendo que tenemos como una gran línea de tendencia de variación también de los eventos extremos.
Bien. Bueno, el cambio climático, decíamos que es tal vez el mayor problema ambiental que enfrenta la humanidad hoy, y también ustedes lo arrojaban en las fundamentaciones de la creación del centro. Pero ¿cuánto sabemos acerca del cambio climático, sus problemas y nuestras responsabilidades, los ciudadanos comunes?
Tomando en cuenta, lo que son las grandes tendencias de largo plazo, el cambio climático, y volviendo un poco más a lo que es el corto y mediano plazo, entendida como la variabilidad climática, yo creo que de alguna manera los pronósticos para la región, vienen siendo de... particularmente de una acentuación de lo que pueden ser eventos extremos. Cuando hablamos de eventos extremos a nivel climático, podemos estarnos refiriendo a lo que pueden ser variabilidad en términos de precipitaciones, en términos de temperatura. Y estas variaciones de alguna manera, bueno, impactan en los sistemas, ya podemos hablar también de sistema urbano, ciudades, en el área agropecuaria, en la medida que implican, por ejemplo, adaptaciones. Un ejemplo, a nivel urbano, por ejemplo, un régimen hídrico, que de pronto en términos de milímetros anuales, estemos hablando de la misma cantidad de lluvia, pero que tenga un débito distinto a lo largo del año, te puede implicar hasta diferencias en todo lo que es el sistema de alcantarillado y evacuación de aguas. Es decir, esto implica de alguna manera hacer una perspectiva de mediano plazo y prepararse para esas variaciones.
¿En qué otras cosas vemos el cambio climático? ¿En qué lo podemos sentir? Además de las lluvias, decías, por ejemplo, que cambia la cantidad de lluvias. ¿En qué otras cosas?
Bueno, la otra variable muy relevante es la temperatura, ¿no? Las variaciones de temperatura. Es decir, por ejemplo, específicamente para nuestra región lo que está previsto es, en realidad es un leve incremento de precipitaciones, a diferencia de otras regiones del mundo. Acá en esta región sería un incremento leve en la cantidad de precipitaciones caídas anualmente, pero también un incremento de la temperatura media producto de un aumento de la mínima, no de la máxima, de la mínima. Al subir la mínima también nos sube la promedio. Esos serían como, en fin, algunas prospecciones con un gran rango de incertidumbre, pero que se pueden pensar a mediano plazo. Y esto tiene impactos, a pesar de que uno diga, bueno, las variaciones de temperatura anuales no son de gran significancia en términos de valores absolutos, sí tienen implicancias en los sistemas biológicos, ¿no? Porque de alguna manera eso puede estar asociado también al régimen de frío, hay sistemas agropecuarios que los cultivos de invierno, la uva, en fin, hay determinados requerimientos en términos de grados día que deben cumplirse de alguna manera para bueno, poder llegar a los productos deseados y que no tenga impacto detrimental en los sistemas productivos. Y bueno, digamos que justamente el trabajo que se hizo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca junto a la Unidad de Cambio Climático apuntaba en el área agropecuaria a estudiar particularmente los temas vinculados a la resiliencia de los sistemas agroproductivos. Tomando en cuenta de alguna manera las principales amenazas, por ejemplo, particularmente en la ganadería, donde se abarcó lo que es la ganadería de cría y la lechería, una amenaza muy relevante, que justo ahora nos toca un episodio, es la sequía. La sequía agropecuaria que tiene impactos también a nivel de lo que es toda la socioeconomía del sector rural y que termina impactando en toda la economía país, ¿no?
Claro. Y de ahí que pudieron reflexionar sobre este episodio que se declaró en emergencia, ya creo que son unos 7, ¿no? ¿Cuántos departamentos son? ¿7 departamentos?
No sé, porque le siguieron agregando.
Agregaron 2 la semana, pero andan ahí 7, 8 departamentos.
Sí, bueno, en fin, estos son eventos que, bueno, justamente de eso se trata, tratar de prepararnos a lo que puede ser un incremento en la frecuencia de estos eventos. En principio, los pronósticos, cuando uno analiza una serie de 80 años, no darían una mayor frecuencia de estos eventos, lo cual no quita que la intensidad, es decir, la cantidad, la magnitud del déficit hídrico no sea relevante igual y impacte en el sistema de producción. El estudio ese que se hizo con el MGAP apuntaba a trabajar estrategias de adaptación, de cómo de una manera debería ser como una variable que incorporaran los sistemas de producción agropecuarios dentro de una de las cualidades, así como hoy podemos hablar de productividad, ser amigables ambientalmente en términos de contaminación ambiental. También deberíamos incluir lo que es su capacidad de adaptarse a esta variabilidad climática, ¿no? Es decir, adaptarse de alguna manera significa, reciben el impacto, pero tienen algunos mecanismos, algunas estrategias que les permiten rápidamente salir de estas situaciones de crisis, ¿no? Y de eso se trata un poco la resiliencia, que era lo que apuntaba el estudio del MGAP, financiado también por FAO.
Bien. Desde el Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática, ¿cómo se han vinculado con los organismos gubernamentales? Tú ya nombraste la unidad del cambio climático del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Con qué otros organismos están trabajando conjuntamente y qué acciones se están realizando?
Bueno, desde el inicio hubo un vínculo muy fuerte con el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que justamente se inicia prácticamente al mismo tiempo que este centro en la UDELAR. El Sistema Nacional es puesto en marcha justamente a la salida de la presidencia anterior de Vázquez. Y bueno, ha estado actuando también durante estos 5 años. Y hemos estado trabajando en conjunto con ellos en algunas áreas en específico. Se ha tratado de crear se creó una base de datos de distintas instituciones trabajando en áreas vinculadas a cambio y variabilidad climático y en qué temas. Y se ha estado trabajando también en desarrollar una propuesta de formación destinada sobre todo a tomadores de decisión en el área de cambio y variabilidad climática. Esto ha sido un tema particularmente demandado por el Sistema Nacional, es decir, la capacitación en el área, en lo que puede ser a nivel de tomadores de decisión, de una preparación en estos temas y de alguna manera un abordaje en términos de estrategia país. Y se le ha pedido al centro una colaboración en términos de lo que pueden ser algunos elementos teóricos y metodológicos que puedan contribuir a esta formación. Con el Sistema Nacional, bueno, después el sistema ha seguido trabajando, en fin, tiene un área de trabajo muy fuerte.
Sí.
Y después se ha trabajado en algunas áreas más puntuales junto con el sistema, como puede ser la contribución de indicadores de vulnerabilidad, la construcción de indicadores de vulnerabilidad, que de alguna manera puedan permitirnos hacer alertas tempranas de situaciones en donde se exige de alguna manera activar mecanismos de adaptación a lo que puede ser la variabilidad climática.
¿Cuáles son las recientes investigaciones que ha realizado el centro en este sentido? ¿Qué investigaciones tienen?
Hoy te diría que lo más desarrollado es el estudio que te comentaba recién con el MGAP, que está incluso publicado online. Y después, un área que estamos justamente abordando lo que es este año y los próximos años, que va a ser el desarrollo sobre todo de lo que es cambio climático y ciudades, vía incorporación de, es decir, ustedes mencionaban en la introducción la integración nuestra interdisciplinaria, vamos a tener una integración de gente, bueno, vinculada a lo que es desarrollo territorial, el área urbana, que vienen de la Facultad de Arquitectura, y esa es un área que pretendemos trabajar más fuertemente en la medida que, bueno, hoy no estaba suficientemente abordada. Otro tema de los que se han trabajado son los temas vinculados a la gestión del agua y a la valoración del uso del agua, en la medida que también es entendida como un recurso escaso.
Bueno, estuvo muy muy en boga ahora con el tema de las sequías. Aguerre insistió en el tema de tener un sistema de riego para paliar estas situaciones.
Sí. Bueno, en fin, eso de alguna manera es lo que nosotros también estamos poniendo arriba de la mesa, tratando de agregar más elementos de análisis. Entendemos que el riego no necesariamente es una solución o un paliativo para lo que puede ser diferente región del país. Hay regiones del país que tienen mayor capacidad de disponer de agua y otras regiones donde esa capacidad no es tan importante y justamente se ve muy mermada en estos periodos de déficit hídrico, tanto lo que es el agua superficial como pueden ser las reservas a nivel de tajamares, como es también lo que la propia agua subterránea, que uno lo que está acostumbrado a ver es que en estos periodos de déficit hídrico, al bajar lo que es la recarga de los acuíferos o de lo que es el agua subterránea, también merma mucho el caudal y uno se encuentra que hay pozos que dejan en fin, uno no puede extraer agua justamente en estos periodos porque baja tanto el caudal que no quedan activos, en fin.
O sea que el riego no sería, en algunas zonas no podría ser como una estrategia paliativa ni siquiera.
No, Nosotros entendemos que es un tema que merece más estudio. Te podría adelantar en este momento que es un tema que merece ser estudiado más en profundidad. Y para algunas regiones sí, como puede ser, por ejemplo, todo San José, que está sobre el acuífero Raigón, pero para otras regiones posiblemente este no sea el paliativo. Hay que tratar de adaptarse a estos eventos con otras estrategias.
Claro, porque Aguerre lleva años insistiendo con esto y había planteado una especie de sistema donde se podría arrendar, ¿no? Algo así, el uso del agua para el riego. En definitiva, era eso lo que planteaba él.
Sí, efectivamente, sí. Es un tema muy discutible, pero en fin, él también es un productor arrocero. Claro. Y en fin, todos sabemos que cuando se producen estos eventos de falta de precipitaciones, los propios arroceros tienen que reducir el área de siembra porque no le alcanzan las reservas de agua para regar.
Bien, tú decías que faltan investigaciones para estos temas.
Yo creo que faltan más, justamente, sí. De alguna manera eso es a lo que apunta este centro, juntando distintas disciplinas de la UDELAR, es aportar elementos científicos para, de alguna manera, aportar a lo que son la toma de decisiones que deben tomar los políticos, ¿no? Claro. Simplemente poner a disposición, a veces es información que está disponible y que requiere una síntesis, una mirada distinta en función de una pregunta que se plantea, y otras veces requiere de alguna manera, reprocesar o procesar información que no ha sido procesada para responder una pregunta tal cual es planteada por los tomadores de decisión.
Bien, y justamente desde tu experiencia como ingeniera agrónoma en esto que estábamos ya conversando, ¿cómo afectan este cambio climático a los sistemas agropecuarios y agroindustriales de nuestro país y qué se está haciendo en virtud de esto, además de todas las investigaciones que faltan, pero qué es lo que se está haciendo ahora?
Sin duda, una de las cuestiones muy demandadas por el sector agropecuario es la necesidad de pronósticos meteorológicos que nos permitan de alguna manera anticiparnos a lo que pueden ser esas medidas que, en fin, tienen un impacto bien distinto si las podemos prever con 3 meses de anticipación que si las tenemos que prever con un evento declarado. Y luego, en la medida que el evento, en fin, empieza a ser evidenciado a nivel de lo que son los sistemas productivos, hay áreas de trabajo específicas en donde, particularmente en lo que es la ganadería de cría, que es una de las áreas muy sensible, justamente por ser muy sensible a lo que es esta amenaza de la sequía, agronómica. Las adaptaciones que se están estudiando en la facultad, esto ya son estudios más específicos de la Facultad de Agronomía, apuntan a un tratamiento, un ajuste de alguna de las variables de los sistemas productivos que permiten que estos sistemas sean más resilientes. Particularmente hay estudios ahora que se desarrollan incluso aparte financiados por MGAP y mucho financiado por ANI y por la CSIC, que apuntan a trabajar en un horizonte de disponibilidad de pasto diferente al que estamos acostumbrados a ver cuando salimos a recorrer por las rutas nacionales. Es un sistema apuntando a tener una disponibilidad de biomasa, de acumulación de forraje a nivel de campo mayor, que nos permite de alguna manera tener una capacidad de maniobra distinta a la que tenemos cuando estamos trabajando con los campos sobrepastoreados. Eso ya de pronto es más técnico, pero es una de las estrategias que estamos trabajando, tratando de poner en evidencia que además de ser sistemas más productivos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la biodiversidad de flora y fauna, son sistemas que tendrían más capacidad de amortiguar lo que pueden ser estas variaciones del régimen hídrico cuando uno lleva acumulado ya 3-4 meses con este déficit.
Bien.
Y a nivel de agricultura, en fin, las variables que uno toca son más fáciles de alguna manera, hoy están mucho más estudiadas en la medida que estamos hablando de ciclos de 6 meses y bueno, te permite de alguna manera en ciclo de 6 meses anticiparte.
Bien. Laura, como centro interdisciplinario tienen que realizar actividades de investigación, pero también de extensión y de enseñanza. ¿Qué está haciendo el Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática en esta materia?
De alguna manera, bueno, hay un estudio, uno de los temas que sin duda es muy relevante es todos los temas que hace la formación en estos temas de cambio y variabilidad climática. Yo te mencionaba instancias a nivel de tomadores de decisión, pero también estamos trabajando instancias a nivel de lo que pueden ser distintas áreas a nivel de sociedad. Hay un estudio muy interesante que lo hizo una de las investigadoras del centro, Rocío Guevara, haciendo un relevamiento de qué se está haciendo hoy a nivel de educación ambiental en el sistema de educación de primaria y secundaria. Y lo extendió también a qué se está haciendo en el área de la UDELAR. Habría un diagnóstico hoy de cuáles son las ofertas posibles y de alguna manera está trabajando lo que puede ser también una propuesta de inclusión de esta temática a nivel de la formación de estudiantes jóvenes y estudiantes universitarios. Sin duda ahí hay un área para ganar importante y es un área que de alguna manera está retrasada, ¿sí?
Bien, así que la palabra clave parece ser que pasa por la prevención, entonces, en estos temas.
En ese sentido, sí, hay gente relevante vinculada a estos temas que ha insistido mucho que debemos trabajar en la mitigación. La mitigación hoy, particularmente cuando hablamos de mitigación, hablamos de los gases de efecto invernadero que tienen impacto particularmente en lo que son las negociaciones internacionales, y Uruguay está comprometido y de alguna manera obligado también a intervenir en lo que es la mitigación de gases de efecto invernadero a nivel internacional, pero a nivel país lo que tiene mucho impacto es la adaptación a la variabilidad climática, como un atributo, diría, de todo lo que son los sistemas, ya sea productivos, energéticos, a nivel salud, todo lo que interviene a nivel de lo que puede tener impacto la variabilidad climática debería incluir el atributo este de la adaptación.
Bien. Bueno, Laura, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana y vamos a seguir pendientes de estos temas que son tan importantes para nuestro país.
Muy bien, gracias.
Gracias. Estábamos hablando con Laura Astigarraga. Bien. Ahora lo dije bien, ¿eh? Astigarraga, ingeniera agrónoma del Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática.